Los animales son muy buenos amigos. No hacen preguntas, no critican. George Eliot.
Era mi amor, separó tu corazón y me enseña a esperar que salga el sol y que ilumine este dolor que quiebra. La más bonita era mi amor. Y ahora el cielo de los perros llega y su mirada azul nos dio pocos días pero de grandeza que para mí eres un trozo de mi vida. Sin pedírmelo y deprisa, no pude darte tantos besos más caricias, no pude dártelo. La más bonita era mi amor. La sonrisa de una flor si era tu mirada azul nos dio pocos días pero qué grandeza que para mí eres un trozo.
Ni se hace tu amiga. La vida es un juego con una partida. Nos trata de tú, nos grita y nos mima. Nos reta, nos pone un examen al día. La vida es lo único que manda en la vida. La vida no es tuya, ni tuya ni mía. La vida es la vida, nos pone y nos quita. La vida no es tuya, ni tuya ni mía. La vida es la vida, nos pone y nos quita. La vida no es tuya, ni tuya ni mía.
Ni tuya ni mía. La vida no es tuya, ni tuya ni mía.
La vida no es tuya, ni tuya ni mía.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la propuesta musical de Dani Martin, un compositor e intérprete español, vocalista de la banda El Canto de Loco, quien nos presenta su canción El Cielo de los Perros, para darles la bienvenida a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Porque lo cierto es que los animales nos brindan buenos momentos, los perros, los gatos particularmente, nuestros animales de compañía. Construimos recuerdos con ellos, nos enseñan sobre la lealtad, nos brindan amor incondicional, pero también nos enseñan sobre la enfermedad y la muerte, como dice esta canción con la cual iniciamos el programa esta mañana. Pero estos animales de compañía son también nuestra responsabilidad. Brindarles alimento, agua, un espacio limpio, un lugar donde dormir, no ejercer maltrato físico o emocional, son manifestaciones de una tenencia responsable. Pero, ¿cómo darme cuenta que mi perro o mi gato están viviendo con alguna enfermedad? ¿En qué comportamientos o síntomas deberíamos estar atentos? ¿Cómo debemos actuar los humanos para identificar y atender oportunamente una enfermedad, accidente o condición que puede afectar la salud o incluso poner en riesgo la vida de nuestros animales de compañía? Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, Kiara Estrella en la investigación testimonial y en la operación técnica. José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida y enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Al igual que los humanos enfermamos, a los animales también les sucede lo mismo. Tanto los perros como los gatos pueden padecer algunas enfermedades comunes. Sin embargo, aunque esos casos ya los tengamos controlados, nunca está de más prestar atención a cualquier síntoma que presente el animal. Tal es el caso de vómito, diarrea, falta de apetito, somnolencia, anomalías a la hora de orinar o pérdida de pelo. Es fundamental acudir al veterinario cuanto antes para que éste pueda realizar un diagnóstico específico de lo que le sucede a la mascota. Algunas de las enfermedades más comunes en los perros son, por ejemplo, moquillo. Se trata de una enfermedad originada por un virus y se contagia por los fluidos del animal afectado. Los principales síntomas del moquillo son decaimiento, fiebre, diarrea, pérdida de apetito y erupciones en la piel. Otra enfermedad frecuente en los perros es la otitis. En este caso, se inflama el oído del perro como consecuencia de diferentes causas. Por ejemplo, una bacteria, una infección o por rascarse enérgicamente. Dermatitis. Si el perro se rasca a menudo de una forma inusual, lo más probable es que sufra dermatitis causada por alguna alergia o trastorno en su organismo. Regresamos con mucho gusto en vivo y qué mejor con la compañía de Gaby Ramírez, nuestra especialista en mascotas, con quien hablaremos de las enfermedades más frecuentes en perros y gatos. Aprovecha su visita y bienvenidos al Expreso de las 10. ¡Arrancamos!
Como siempre, nos da mucho gusto recibir a Gaby Ramírez, médico veterinario zootecnista, certificada en medicina de perros y gatos, profesora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en nuestra universidad. Gaby, bienvenida al Expreso de las 10.
Hola Alonso, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar de nuevo aquí en tu programa.
Gracias también por este arreglo que nos has traído. Estamos celebrando 20 años de transmisiones aquí en el Expreso de las 10 y Gaby nos ha traído un arreglo de globos en este inicio de celebraciones.
Pues felicitándolos, Alonso. No recuerdo hace cuánto tiempo nos conocemos y cuánto tiempo tengo la fortuna de asistir aquí a su programa, pero pues 20 años no son cualquier cosa, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades.
Desde el inicio del programa, nosotros nos planteamos el objetivo de brindar información y orientación y promoción de la salud, en el sentido más amplio de la palabra, salud física, salud mental, salud ambiental, salud sexual, salud ocupacional. Pero también integramos la salud de nuestras mascotas, de nuestros animales de compañía, Gaby, por el papel tan importante que juegan en nuestra vida, en nuestra familia.
Así es, Alonso. Yo aprendo mucho con tu programa, Yo cuando no estoy aquí presente en la cabina y tengo el placer de poderlo escuchar, porque no siempre por el trabajo, pero aprendo mucho en tu programa. Y como bien dices, bueno, la salud de los animales, para empezar, no es algo aislado de nosotros los humanos, ¿no? No solamente por el compromiso, el amor, el respeto que podemos tener hacia ellos, hacia las mascotas en este caso, que es de lo que vamos a platicar, sino porque, bueno, pues la salud de los animales está totalmente relacionada con la del humano, ¿no? Lo vemos simplemente, pues ahora en nuestros tiempos con el tema pandemia y el COVID, que es algo que bueno, pudo haber surgido, seguramente tiene una relación más bien muy estrecha con los animales, y seguimos viendo esto, ¿no? En las noticias vemos, pues ahora el virus del mono, proveniente del mono, tenemos mucha implicación con la salud animal. Se habla, de hecho, de una sola salud. O sea, ya es muy frecuente escuchar ese término como una sola salud, esa frase, ¿no? Que implica, pues, todas las enfermedades que compartimos con los animales, y no olvidar que los humanos también les transmitimos enfermedades. No solamente los animales a nosotros, sino el animal humano también a los animales no humanos, ¿no?
Claro, y es muy importante también el papel que tenemos en esta relación, porque su salud depende en buena medida de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta, Gaby, los animales de compañía no nos pueden hablar en nuestro propio lenguaje humano, pero hay que saber identificar cómo nos están comunicando, por ejemplo, que están viviendo con alguna enfermedad. ¿Cuáles son algunas de estas expresiones que deberíamos observar?
Así es, Alonso. Pues como bien dices, de nosotros depende, en el caso de nuestras mascotas, el poderlos atender oportunamente, poder tratar de interpretar sus manifestaciones de malestar, de enfermedad, de incomodidad, porque bueno, hablemos que no solamente la enfermedad está relacionada con la falta de bienestar, sino también otras circunstancias, otras condiciones que nosotros podemos proporcionarles o no, ¿no? La enfermedad es parte del bienestar, más bien la salud es parte del bienestar, pero bueno, también hay otras circunstancias. Recordemos que, o más bien hablemos de que las manifestaciones de enfermedades o de malestares irán muy relacionadas a la especie de la que estamos hablando, ¿no? Por eso, ahorita que como veterinarios nos damos cuenta o estamos teniendo la experiencia de que cada día las personas tienen animales no convencionales más frecuentemente como mascotas, pues para nosotros los veterinarios es más difícil, y para las personas también. O sea, son especies que no todos los veterinarios estamos familiarizados con su atención, y bueno, las personas se aventuran a tener animales no convencionales, y esa es otra historia, ¿no? En el caso de los perros y los gatos, bueno, los gatos como los felinos tienen diferentes maneras de manifestarlo y los perros otras. Los perros quizás al ser un poco más cercanos y a lo mejor tener otro tipo de lenguaje, quizás podamos darnos cuenta más fácilmente. Sucede luego, te lo digo con base en mi experiencia, que luego en el caso de los gatitos más tardíamente se dan cuenta los dueños. O sea, cuando un gatito no lo llevan a consulta es porque lo más probable es que su enfermedad esté un poquito más avanzada que la de los perros. Pero en el perro pues nos damos cuenta que ya no mueve la cola, que la tiene metida, la cola metida, que está durmiendo más, pero por ejemplo esas cosas pues no te puedes dar cuenta en un gato, ¿no? Como las expresiones corporales a lo mejor te das más cuenta más fácilmente. Y un gato a veces, te digo, es más difícil hasta que ya de plano dejó de comer totalmente o está... ¿Cómo te das cuenta que un gato está durmiendo mucho, no? También está difícil.
Porque acostumbran a dormir bastante.
Entonces, bueno, hay sus diferencias, pero lo que hemos hablado en otros programas, Alonso, pues siempre el primer cambio que detectemos en nuestra mascota es muy importante acudir al veterinario. No acudir a Facebook, no acudir a Internet a consultarlo, porque eso pues también ya es cosa de todos los días, ¿no? La gente a veces prefiere consultas en Internet que ir al veterinario, pero no, pues no, es imposible.
Claro, y terminas poniendo en riesgo la salud o incluso la vida de tu animal de compañía, que así te ha dado lealtad, que te ha brindado buenos momentos, y hay que regresarlo también con responsabilidad. Hoy hemos registrado algunas experiencias que queremos poner a tu consideración, Gaby, y que puede ser también de utilidad para las personas que nos escuchan. Vamos a ver lo que nos ha traído Kiara esta mañana.
¿Tienes mascota?
Sí, perro.
¿Cómo se llama?
Mitzi.
¿Alguna vez se ha enfermado?
Hace poquito se me enfermó de sus ojitos.
¿Qué síntomas tenía?
Un día salimos al jardín y como que vi que se empezó a rascar sus ojitos. Y a mí se me hizo normal. y al día siguiente salíamos a la playa y como que con la arena se le terminaron de resecar más sus ojitos. Y pasaron así días y la vi como ya como con mucha ansiedad, con mucha comezón en su ojito. La llevé al veterinario.
¿Cómo te hacía sentir verla?
Ay, pues al principio pues no sabía qué tenía y me sentía muy desesperada porque la veía que tenía mucha ansiedad de rascarse su ojito. Incluso hasta dejó de comer. Ya después el doctor nos dijo que posiblemente con alguna planta se rasgó el ojo. Y ya después cuando nos fuimos a la playa se le siguió resecando y bueno, pues terminaron haciéndole un tratamiento y fue mucho tiempo porque al principio le poníamos unas gotitas, pero seguía como con mucha ansiedad. Al final ya le pusimos un cono y duró como 2 meses con el cono, pobrecita, pero pues le teníamos que dar de comer en la boca y...
¿Cómo se encuentra actualmente?
Ahorita ya mejor, aunque de todos modos le tengo que seguir poniendo sus gotitas. Lo último que tuvo fue que le tuvieron que parchar su ojito y yo le ponía más de 5 gotas cada 4 horas para hidratarle su ojo y evitar que lo perdiera. La verdad, el doctor dice que fue pues un milagro que se rescatara su ojito.
¿Qué le preguntarías a nuestra especialista en medicina veterinaria?
Pues sí me gustaría que nos comentaras o qué tipo de plantas les pueden ocasionar esto o el cuidado que les debemos de tener a sus ojitos, si hay algunas gotas que ponerle de manera preventiva para que sus ojitos no padezcan esto, porque a lo que me dijo el doctor, ella ya tenía sus ojos resecos.
Qué importante actuar oportunamente para poder ayudar a nuestro animal de compañía cuando sufre algún accidente o tiene una enfermedad. Y los ojos son órganos muy delicados, tanto en los seres humanos como en nuestros animales.
Así es, Alonso. Qué interesante lo que comenta la radioescucha, porque es un buen ejemplo como de muchas cosas, ¿no? En este caso, enfocándonos en los ojitos, como bien dices, un órgano muy delicado. Yo te lo digo como médico veterinario, cada día más sorprendida, para bien, de lo especializante que está siendo ya nuestra profesión, de los especialistas que existen ya, de la tecnología que tenemos ya los veterinarios. O sea, de cuando yo terminé la carrera a la fecha, hay un montón de avances y bueno, ya ahorita podemos ayudar a nuestras mascotas de muchas maneras. Por ejemplo, este del ojito. A lo mejor anteriormente pues no hubiera pasado de tratarlo muy sencillamente. Ahora hay pruebas, el oftalmólogo te puede hacer estudios de lo que quieras en los ojos de tu mascota, se pueden operar las cataratas, pueden regresarle la visión a un perro. Antes impensable eso, ¿no? Bueno, y a un gato, antes impensable. Y bueno, lo que comenta la radioescucha de que los ojitos resecos que ya estaban desde antes, efectivamente hay padecimientos que tienen que ver con la producción y la calidad de la lágrima, algo tan sencillo y tan vital para nuestros ojos. Y déjame te comento que, bueno, no mencionó qué raza es su perrito, pero un dato interesante, la gran mayoría, si no es que todos los perritos braquicefálicos, que les llamamos nosotros, que son todos los perritos chatos y normalmente ojones, como por ejemplo los Pug, que están tan de moda, pueden tener una condición tan sencilla, pensaría uno, que no son perritos que pueden no parpadear lo suficiente. Imagínate, ¿no? O sea, diferente a otras razas de perros, así de simple. Pueden no parpadear lo suficiente y por lo tanto tener una predisposición a tener más sequitos sus ojos.
Sí.
Y por lo tanto también más expuestos, porque bueno, no por nada son ojones. Y eso, pues ya de entrada, si tú tienes un pug, deberás saber que lo más delicado en tu perrito van a ser los ojos.
Que hay una predisposición.
Los ojos, ajá.
Por su propia raza.
Por su propia raza. No sé, te digo, qué raza era el perrito de la radio escucha, pero también lo mismo, de la misma condición de tener muy expuestos los ojos favorece que se pueda picar con plantas, con cualquier cosa.
Cierto.
Entonces, bueno, hay muchas cosas, lo he comentado en otras ocasiones contigo, hay muchas cosas también, inclusive por saber acerca de la raza que decidimos adquirir.
que eso debería ser desde el principio, no desde el momento en que piensas llevar a tu casa a este nuevo ser que está bajo tu responsabilidad. Otro aspecto es dejar de ver como normal que puede presentar algún problema de esta naturaleza y pensar tal vez que se le va a quitar mañana o llegar a la automedicación, remedios caseros, recomendaciones de boca en boca, que es algo que hacemos lamentablemente con mucha frecuencia los seres humanos.
Sí, Alonso, fíjate que a nosotros en el hospital, y bueno, seguramente a los demás colegas les pasa lo mismo, es de por lo menos de todas las semanas tener pacientes intoxicados, o sea, como cualquier intoxicación, intoxicados por medicamentos. Normalmente son medicamentos que pertenecen al grupo de los analgésicos, y es que para un propietario, mal hecho, obviamente, lo más fácil es cualquier cosa, es más, o sea, que ni siquiera pudiera implicar dolor en el paciente, o sea, que algo de la piel, pues le voy a dar un analgésico a ver si se le quita. Entonces, tenemos siempre, pues bueno, medicamentos en la casa, y no falta pues un analgésico, y luego la gente saca, los propietarios sacan sus conclusiones. Bueno, como es chiquito, como es un perrito, le voy a dar la dosis que le daría a un niño, ¿no? Híjole. Y no tiene ningún sentido, pues no tiene que ver con que si son niños, adultos, perros, gatos. Hay medicamentos totalmente prohibidos porque puedes intoxicar y matar, por supuesto, o causar un daño permanente a un perro o un gato. Con buena intención, pero bueno, mal informados, ¿no?
Claro, por eso es importante y lo hemos traído a nuestro programa, a brindar recomendaciones con criterios científicos que nos ayuden a identificar y tratar oportunamente cualquier condición o enfermedad de nuestros animales de compañía.
Los animales no son propiedades o cosas, sino organismos vivientes, sujetos de una vida, que merecen nuestra compasión, respeto, amistad y apoyo. Mark Beckoff.
El expreso de las 10.
Escúchanos.
Han transcurrido 20 años desde que iniciamos el recorrido en el Expreso de las 10. Y desde entonces, cada día, hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para brindarte información confiable en voz de los mejores especialistas. Gracias por dejarte llevar.
El Expreso de las 10.
20 años.
Una de las enfermedades más comunes en gatos es alergia. Los síntomas más comunes son tos, mucosidades, dificultad para respirar, lagrimeo de ojos, comezón. Los gatos también pueden presentar conjuntivitis, la cual es realmente molesta para los ojos del menino y su visión. Lo más habitual es que aparezcan lagañas, le lloren los ojos constantemente o los tenga enrojecidos. O bien, los problemas gastrointestinales. Pueden aparecer por una infección, un virus o simplemente porque el gato haya comido alimentos en mal estado. Los síntomas más evidentes son vómitos, diarreas, debilidad. Sigamos escuchando las recomendaciones de la médico veterinaria zootecnista Gaby Ramírez.
Gaby Ramírez es médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara. Ahora que estamos celebrando los 20 años del Expreso de las 10, estábamos tratando de recordar cuál fue la primera vez que vino Gaby al programa. Y recuerdo que alguien del público nos pidió un debate sobre la fiesta taurina, sobre las corridas de toros. Así que invitamos a una compañera del CUCBA y se trajo a Gaby en esa ocasión, y el debate era con unos compañeros aquí en Radio Universidad que tenían un programa sobre la fiesta taurina, así que se armó muy bien el debate. Llegaron dos jovencitas, entre ellas Gaby, con grandes argumentos y una actitud muy combativa acerca de los derechos de los animales. ¿Te acuerdas, Gaby?
Sí, cómo no, me acuerdo muy bien de ese episodio, que cuando llegamos y vimos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero sí, traíamos buenos argumentos y estuvo padrísima la experiencia. Y mira, ahora seguimos aquí.
Han pasado 20 años ya desde ese, tal vez desde esa fecha, unos 15 más o menos, estábamos haciendo cuentas. Y durante este tiempo, uno de los objetivos del Expreso de las 10 es dar voz a nuestros radioescuchas, quienes habitualmente enriquecen nuestro programa con opiniones, puntos de vista, preguntas, inquietudes, participan en nuestras promociones, en las redes sociales, nos platican cómo han vivido ciertas situaciones de su vida, las emociones que han enfrentado durante estas vivencias. Y así que para esta campaña hemos pedido a nuestros radioescuchas nos manden una fotografía y un audio con una experiencia en la que nos dicen que han aprendido aquí en el Expreso de las 10. Vamos a escuchar uno de ellos. Se trata del comentario que nos ha enviado a nuestra radioescucha Anaid Torres, y vamos a ver lo que nos platica.
El Expreso de las 10 cumple 20 años y ahora queremos conocerte, queremos escuchar tu voz.
Hola, buen día, soy Anaí Torres. Quiero felicitar al Expreso de las 10 por estos 20 años. Bueno, para mí el programa pues es parte de mi rutina diaria. Es como mi compañero de las 10 de la mañana. Tengo mi lista de especialistas, que todos los que he escuchado en el programa. Aparte de que también tengo mi libro del Expreso de las 10. Me falta el segundo, pero próximamente a ver si lo adquiero. También tengo mi recetario de Laura Landeros. He cambiado muchos de mis hábitos alimenticios con todas las recomendaciones que da Janet Bueno. También cuido más a mis perritos. Ya no les doy chocolate por recomendación de Gaby Ramírez. Tengo un mini huerto. Tengo una hermana que estudia leyes, así es que le mando todos los podcasts del maestro Garrio. También me metí a clases de yoga por recomendaciones que escuché ahí en el programa. He cambiado muchísimos hábitos. No tanto yo, sino también toda mi familia. Muchas gracias por hacer el programa tan interesante, tan informativo. Es como una escuela para mí. Gracias a todos los especialistas invitados porque comparten todo su conocimiento. Nos sacan de tantas dudas. Y felicidades a Alonso Torres y a todos los que forman el Expreso de las 10. Es un excelente programa y espero y vengan muchos más años. Muchos saludos a todos.
El Expreso de las 10.
20 años.
Un saludo para nuestra radioescucha Anaid Torres, que nos platica todo esto, identifica perfectamente a algunos de los especialistas del programa, nos platica cómo se han modificado algunos de sus hábitos y nos habla que ya no le da chocolate a su perrito gracias a tus recomendaciones, Gaby.
Qué bonito, Alonso, qué bonito escuchar esto. Me emociono mucho. Miren, no soy yo la del programa, pero digo, además menciono mi nombre, me emociona mucho. Y pues muchos saludos, Anaid. Qué bueno que... Te digo, yo también cuando tengo la oportunidad de escuchar este programa, yo también aprendo mucho, mucho. Entonces, pues, lo mismo que Anaid, muchísimas felicidades y saludos a Anaid, y qué bueno lo del chocolate que cambió en su vida de sus perros.
¿Y por qué no hay que darle chocolate a los perros para que no les ha tocado escuchar esta recomendación?
Sí, mira, Alonso, ni chocolate ni cebolla principalmente, son como los dos alimentos muy prohibidos. Ya hablamos también de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos tampoco. Sí. Huesos tampoco, eso también lo hemos comentado. La leche no los va a matar, no les va a causar grandes daños, pero sí les va a causar mucho malestar. Entonces, bueno, esas básicamente creo que eso es lo más importante que no deben dar. Me preguntabas del chocolate. El chocolate, al igual que la cebolla, en el organismo de los perritos principalmente, puede causar alteraciones en sus glóbulos rojos, en su hígado, y puede generar una intoxicación. Como intoxicarse con un veneno, puede generar una intoxicación. Es cierto, digo, tengo mucha gente que les puedo estar platicando esto y me dicen, pues yo tengo toda la vida dándole chocolate a mi perro y nunca le ha pasado nada. Es cierto, puede ser así. Lo que sucede es que tiene mucho que ver con la pureza del chocolate y la cantidad de un compuesto que se llama tobramina, que eso, bueno, pues está difícil, ni siquiera creo estar segura si vienen del empaque, pues es algo que no vamos a saber, tiene que ver con eso. Y por supuesto con la susceptibilidad del paciente. No en todos va a ser la misma susceptibilidad, pero ¿para qué te expones?
¿Para qué pones en riesgo su salud?
¿Para qué lo pones en riesgo? Así es.
Claro, algo que puede parecer un juego puede tener pues consecuencias catastróficas en algunos casos.
Así es.
Para su perro, todo hombre es Napoleón. Aldous Leonard Huxley.
El Expreso de las 10.
Oye gato, ven acá, ven gatito a trabajar. Te doy un martillo si me ayudas a clavar. El serrucho aquí está, la madera hay que cortar para una escalera en que me pueda encaramar. Verás que la escalera hasta el cielo ha de llegar. Así sobre las nubes subiremos a jugar. Anda, ven a martillar, ven gatito a serruchar, pero ten cuidado pues te puedes lastimar. Gracias, mi Sifu, por la ayuda que das tú. Esto va creciendo, alcanzando el cielo azul. Uno a uno cortarás, más peldaños, más y más, para la escalera que a las nubes llegará. ¡Miau! Perdóname, michito, si la cola te clavé. Amigo carpintero, fue mi culpa sin querer. Ven gatito al taller, otro clavo meteré, pero no te acerques o te vuelve a suceder.
Tenemos la música de Cricri, un músico multifacético que tanto las generaciones de hace algunos años cuando éramos niños disfrutábamos y que vale la pena que las nuevas generaciones también lo sigan escuchando. ¿Tu hijo escucha Cricri, Gaby?
Sí, se lo he puesto y le encanta, le encanta.
Como estas canciones que hablan de animales, ¿no? Te acercan también a este universo.
A él, bueno, le gustan mucho los animales y sí, especialmente ponemos las de los animales. A veces me pide explicaciones medias complejas, como con la canción de la patita, que tiene su historia, ¿no? No es cualquier canción, de que estaba sola la patita con sus patitos, entonces se pone complicado el tema.
Como pero siempre, ahí las la preguntas de los niños. Mira, se ha comunicado Ofelia Adame, dice, efectivamente el Expreso de las 10 es aprendizaje diario. Gracias por existir, nos dice nuestra radioescucha, nos felicita, te manda saludos, Gaby. Gracias. Y nos comenta Ofelia que tiene dos perritas salchicha. El día de ayer descubrí que una de ellas trae un absceso en el lomito, está blandito, no es duro, pero me pregunto qué puede ser y qué me recomienda hacer la invitada. También qué plantas le producen vómito para tener cuidado. Nos llama Ofelia desde Colotlán, le mandamos un saludo a ella y a todos nuestros radioescuchas en aquella ciudad al norte del estado de Jalisco. También se me olvidó preguntar qué tipo de alimento les tengo que dar, ya que les daba Kirkland, pero acá es muy difícil conseguirlo en Colotlán. Algunas preguntas, inquietudes.
Sí, mira Alonso, lo que nos dice Ofelia de la bolita que tiene su perrito o perrita, sería importante, aunque no definitivo, pues, pero conocer la edad del perrito, porque de ahí más o menos me podría orientar. Pero bien pudiera ser un absceso, como ella dice, y pues bastaría con que un médico veterinario quizás se lo pudiera drenar y posteriormente medicación. Pero también hay bolitas que son tumorcitos, que son neoplasias y que también se sienten blandas.
Sí.
No solamente los abscesos son blandos. No nos imaginemos que todos los tumores se ven feos o todos los tumores se ven, o todos los tumores están duros, perdón. También hay tumores blandos y que parecen muy insignificantes.
No les damos la importancia.
Exactamente, y no les damos la importancia. Entonces no hay que confiarnos, pues ir al veterinario porque pudiera ser o un tumorcito o un absceso,
sí,
o a lo mejor hasta otra cosa.
Y el acudir oportunamente también es muy importante, porque el tiempo en este tipo de circunstancias es muy valioso también.
Así es. Del alimento, bueno, el alimento que menciona la Ofelia es muy correcto. Está la ventaja de que hay alimentos, lo habíamos mencionado en otros programas, para ciertas razas de perritos que tienen predisposición a algo, ¿no? Y, por ejemplo, hay un alimento para salchichas, de una marca le llamamos nosotros una marca de prescripción.
Otra vez la importancia de la raza, ¿no?
Así es, porque los salchichas, por ejemplo, sabemos que sí o sí tenemos que cuidar su peso, son perritos que tienden a engordar, tienen una distribución anatómica muy compleja, sí, y, por lo tanto, tienen una predisposición a enfermedades de articulaciones y de columna. Entonces, este alimento, bueno, ya nos ahorra estarnos preocupando por varias situaciones todos los días. Es un alimento específico para salchichas. Pero si no lo puede conseguir allá donde vive, bueno, el alimento que está dando, el que menciona, pues es bastante adecuado.
Nos dice que tiene 3 años su perrita.
Ah, 3 años. Pues entonces es poco probable que sea un tumorcito. Es más probable que sea un absceso, pero pues,
hay que revisarlo,
probablemente lo tengan que drenar.
Vamos a escuchar la siguiente grabación que nos trae Kiara Estrella. Kiara es estudiante de comunicación pública aquí en la Universidad de Guadalajara. Ha empezado a colaborar en el Expreso de las 10 y vamos a escuchar lo que nos trae el día de hoy.
¿Tienes mascota?
Sí, tengo un perro.
¿Cómo se llama?
Se llama Cacha.
¿Alguna vez se ha enfermado?
Sí, tiene mastitis.
¿Qué síntomas tenía?
Durante el periodo de lactancia notamos que tenía mucho, que se lamía mucho las tetillas y se le formaron unas bolas como unos grumos y al tacto le dolía mucho las tetillas.
¿Cómo te hacía sentir verla con esta enfermedad?
Pues mucha preocupación porque tenía que seguir alimentando a sus cachorros.
¿Recibió algún tratamiento?
Nos recomendaron terapia y medicamentos desinflamatorios. Terapia con calor y para que se le fueran desbaratando los grumos.
¿Cómo se encuentra actualmente?
Pues le quedó como fibrosis en las tetillas y cada celo se le inflaman y le duelen.
¿Qué le preguntarías a nuestra especialista en medicina veterinaria?
Que si esto que le quedó de los grumos o la fibrosis, se le agrava cada celo, se puede complicar o agravar.
Mastitis es de lo que nos refiere Radio Escucha, que está presentando su animal de compañía, Gaby.
Sí, Alonso, muy común la mastitis. Me parece muy correcto lo que la indicación pues de su veterinario, quien finalmente es quien la vio. Aquí yo quisiera agregar, bueno, sucede que luego las mastitis, sobre todo, bueno, vamos, mastitis es un nombre como muy general de una afección de la glándula mamaria. Pudiera estar implicado solamente inflamación, pudiera estar implicado infección también. En fin, si la mastitis tuviera que ver con infección, porque no escuchamos que mencionara algún tratamiento con antibiótico, luego las infecciones en esa zona son muy difíciles de erradicar. A veces necesitamos hacer cultivos de las con base en la secreción que tienen esas glándulas. O sea, nos lleva a veces mucho tiempo. Pero aquí también está muy interesante lo que dice que cada celo le sucede, que se le inflaman. Definitivamente tiene que considerar la esterilización de la perrita. Tiene que pensar en castrarla, porque las hormonas, evidentemente, digo, pues claro, están ahí, tienen una relación directa con la glándula mamaria. Tiene que castrarla y quitar esa producción de hormonas para que las mamas no se vayan a complicar. Claro que se pueden complicar y claro que las fibrosis, como él lo menciona, que puede ser que así esté sucediendo, preceden a los tumores mamarios. O sea, es complejo, pero si ya está viendo algo que está volviendo a suceder cada 6 meses, supongo, hay que atacarlo más de fondo, porque sí se puede complicar.
También se ha comunicado Marcela y dice, quisiera preguntar si es conveniente bañar a los perros con criolina. Vivimos en un rancho y los perros andan entre las vacas, se les pegan las garrapatas y las pulgas de otros perros. Le dimos hace 15 días unas pastillas que se llaman NexGard, pero veo que aún traen pulgas. ¿Qué me recomienda la invitada? Nos dice Marcela.
Mira, Alonso, un gran tema. Las pulgas y garrapatas son parásitos externos de los animales, en este caso mascotas. Ambas, pulgas y garrapatas, transmiten enfermedades. Las pulgas son vectores de parásitos intestinales. O sea, pueden, a la hora de traer pulgas tu perro, no solamente son las pulgas, puede estarlo parasitando intestinalmente. Y el tema de, bueno, y además de que se alimentan de sangre. Claro que he atendido perros, sobre todo pequeños, sobre todo cachorros, o perros debilitados, que la presencia de pulgas los tienen más anémicos de lo que deberían de estar, ¿no? Entonces, bueno, no pensemos en pulgas solamente como, ay, qué feo, tiene pulgas y qué molesto. No, no.
Tiene mayores más implicaciones.
Y las garrapatas, no se diga. Las garrapatas son transmisoras, son vectores de enfermedades sistémicas muy graves. Y sabemos que las garrapatas también pueden enfermar a los humanos. También pueden morder a los humanos.
Por esa cercanía y esa convivencia tan estrecha, ¿sí?, es también importante considerarlo.
Y las garrapatas, o sea, muerden al perro y se bajan del perro. Caminan en el suelo y se pueden subir a las personas.
Cuidado.
Entonces, tener un perro con garrapatas o un gato en menor medida, pues es un riesgo. No, y por eso les vamos a hacer nada a los perros, ¿no? Claro. Pero más bien tratarlos.
Bañarlo con criolina.
El tema de la criolina, no. La criolina es un mito que se quedó, que se sigue vendiendo mucho en las tlapalerías. Hacen su buen negocio con la criolina.
Imagínate.
Claro. Pero la gente sigue yendo a comprar criolina en las tlapalerías. La criolina es un químico que se utiliza para algo de tratamiento en la madera. O sea, si le pones criolina a un perro, sí puede ser que por ahí mates o atontes a dos que tres pulgas y garrapatas, pero lo mismo vas a hacer con el perro.
Aguas.
Lo vas a andar medio matando. Entonces, no. Lo ideal son productos de uso veterinario. Recalco mucho esto porque, bueno, también hay productos hasta en el súper, ¿no? No, el súper tampoco es el mejor lugar para comprar cosas para un perro y para un gato, sobre todo medicamentos. Y últimamente en los súpers también ya se venden cosas. No. Es acercarse al veterinario. Por ejemplo, el Nexgard, que dice que es una pastilla, sí, es tratamiento para las garrapatas. Puede ser que el perrito traiga tantas garrapatas que el Nexgard no fue suficiente, no se dio abasto. Y aquí lo ideal para sus perritos, ya para cerrar este tema, es algo más bien que tiene que ir con su veterinario para que sea algo tópico, no ingerido. Uh-huh. Porque lo ideal es que la garrapata ni siquiera tuviera que morder al perro para morirse. Y cuando les damos pastillas orales, el mecanismo de acción es que la garrapata tiene que morder al perro para a su vez, ingerir ese medicamento y morirse. Es algo complejo, pero no queremos que las garrapatas muerdan a los perros. Tiene que ser algo más bien por contacto.
Bueno, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones y evitar poner en riesgo la salud de nuestros animales de compañía.
Continuamos.
¡Aleluya!
Mi gato nunca se ríe o se lamenta. Siempre está razonando. Miguel de Unamuno.
Continuamos esta mañana conversando con Gaby Ramírez, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara. Estamos respondiendo algunas inquietudes que nos hacen llegar nuestros radioescuchas, como Silvia Jaime nos dice: los gatos pueden morir de un infarto. Hace 15 días murió mi chiquito, tenía 2 años con 6 meses. Estaba sano el mes pasado, tuvo su cita con el veterinario y todo estaba bien. Hasta mi Canela lo extraña, es una pitbull. ¿Qué debo hacer para que coma? Bien, tenemos que darle nosotros a la perrita, tal parece que
se puso triste.
Eso pasa también.
Sí, vemos muchas historias de animalitos pues que son compañía de otros, no son familia al final de cuentas. Y sí, cuando hace falta un animal en casa, por supuesto, a lo mejor porque este animal fallece, los demás se ponen tristes, claro, lo resienten a su manera, ¿no?, a su estilo. También luego está el otro caso, donde vienen las personas y quedan muy sentidas con la mascotita que vive porque no se puso triste cuando otro se murió. No, también me dicen, es que parece que no le importó.
Una visión sumamente humana.
Sumamente humana. Pero sí, pues a su estilo, a su esencia, claro que reaccionan de diferentes maneras. Aquí lo que tendré que hacer es, bueno, revisar si realmente no hay alguna implicación orgánica que esté favoreciendo que no esté comiendo o que esté triste, ¿no? Nada más revisar eso, un chequeo general. Y si todo está bien, hay sobre todo tratamientos complementarios o alternativos que ya también se usan mucho en la medicina veterinaria para quizás mejorar las emociones del perrito o de la perrita.
Pues esta es una alternativa que hay que tomar en cuenta, porque si una vez que dejan de comer, esto pues puede deteriorar aún más su salud. Fíjate, Gaby, que algunos de nuestros radioescuchas nos han acompañado a lo largo de toda la historia del Expreso de las 10, y es el caso de José Anaya. José Anaya, lo conoces, seguramente lo recordarás a partir de lo que nos comenta a continuación.
El Expreso de las 10 cumple 20 años y ahora queremos conocerte. Queremos escuchar tu voz.
Buen día, Expreso de las 10. Muchas felicidades por sus 20 años. Mi nombre es José Anaya. Yo vengo escuchando el Expreso prácticamente desde que comenzó. Y la primera foto estamos Obi y yo, quien era mi mascota hasta hace un año que falleció, un poquito más de un año, y al cual pues me honró que le dedicaron, y le honró a él seguramente que le dedicaran uno de sus programas. Pues también le tocaba a él escuchar a mi perrito y a mí desde entonces. Y pues yo estoy más que agradecido por eso y por todas las enseñanzas, el aprendizaje, las horas de entretenimiento también. La verdad es que es un programa bien diferente a todos. Pues ahí mismo conocí a la que es ahora mi novia, Giovanna. Fue una invitada de ustedes y por su programa la conocí. Ahorita ya llevamos casi 2 años de novios y vamos todo muy bien. Que de hecho les mandé la última foto, que ya es pues más reciente. Ya después de todo ese tiempo de escuchar el Expreso, pues ya pasaron 20 años, ¿verdad? Y pues muchas felicidades y ojalá y sean muchos, muchos años más. Y siempre emocionado de escuchar cada día el Expreso. Un abrazo fuerte a Estrella, a Alonso y a todos y todas quienes están y han estado en el Expreso. Muchas gracias.
El Expreso de las 10.
20 años.
Un saludo para nuestro radioescucha y amigo José Anaya. Gracias por acompañarnos durante todos estos años, José, y recordarnos, desde luego, esta relación que tienes actualmente, que por casualidades del destino también el Expreso de las 10 participó en ello. Y ahora que Gaby nos acompaña, pues Obi fue tu paciente, Gaby, en el hospital de la Universidad de Guadalajara.
Sí, los recuerdo muy bien que los recuerdo, y ubico perfectamente la participación de José en programas que he estado yo aquí, y también no recuerdo si yo lo conocí a través de este programa.
Sí, también.
Sí, ¿verdad?
Exactamente.
O si lo conocí por otro, o sea, por el hospital, pero creo que sí, entonces fue a través de este programa, y sí, perfectamente, pues es todo un mundo, yo creo, alrededor de este programa y de coincidencias y de gente que nos hemos conocido, y bueno, hecho amistad inclusive, ¿no?
Claro, porque también con nuestros animales de compañía generamos recuerdos, construimos vivencias para toda la vida. Se ha comunicado José Castro, felicita a todo el equipo que hace posible este magnífico programa, El Expreso de las 10. Me congratulo de escucharlo por el placer de su interesante charla. Un afectuoso abrazo virtual desde Zacualco de Torres, donde se encuentra nuestro radioescucha José. Se ha comunicado Ica Medrano, le mandamos un saludo. Ica nos manda fotografías de sus perritos. Dijo, tengo una perra criolla de 10 años y 20 kilos y un cachorrito de 2 meses y 2 kilos. Quisiera saber cuál es la comida correcta para cada uno.
Aquí más bien tendría que, creo que no menciona la edad, ¿verdad? ¿O sí?
No, sí, 10 años tiene la perrita.
Ya 10 años.
Exactamente.
Ajá. Sí, la perrita de 10 años definitivamente tiene que comer un alimento, puede escoger ella la marca, pero tiene que ser un alimento, le llamamos nosotros senior, que son los alimentos para mayores de 8 años. De preferencia si pudiera ser de raza grande, porque se ve que es una perrita muy bonita y grande, y seguramente, digo, ojalá y no, pero es muy probable que empiece ya con problemas articulares, porque es lo que vemos.
Hay que ayudarle.
Yo tengo una perrita muy parecida a ella, que es la Bimba, y bueno, haz de cuenta, están con problemas ya articulares. Entonces, sí, buscar un alimento para un perrito senior. Y al otro perrito, pues también de acuerdo a su edad.
2 meses y 2 kilos.
Es un cachorrito, para razas pequeñas. Alimento cachorro para razas pequeñas. Entre más específico sea el alimento, mejor para el paciente.
Estamos terminando el programa, Gaby. Muchísimas gracias por venir. Catalina te pregunta si un perrito va a viajar en avión hasta Canadá. ¿Algunas recomendaciones?
Sí, Alonso. Un poco difícil la recomendación porque pueden ser muy amplias. Yo aquí, de entrada, que se comunique con su aerolínea por la que va a viajar. La aerolínea es quien determina los requisitos. Cada aerolínea tiene requisitos diferentes y tienes que seguirlos al pie de la letra, porque he sabido de muchos perritos que ya están en el aeropuerto, híjole, no pueden viajar porque la jaula no era del material que les pidieron, las medidas no eran, en fin. Entonces, lo que le digan los requisitos de la aerolínea, tal cual.
Muy probablemente en internet esté publicado protocolo y hay
que tomarlo. Y seguramente es un perrito que necesita ser tranquilizado con medicación para un viaje tan largo.
Cierto. Gaby, muchísimas gracias por venir, gracias por tu regalo de estos 20 años y desde luego por tu amistad y tu compañía.
Gracias, Alonso. Un gusto haberlos conocido a través de este programa y me siento muy orgullosa que además el gatito que tienen, que yo sé que lo quieren, cierto, muchísimo, yo se los pude dar en adopción, ¿no?
Entonces, es un compañero de vida.
Muchas coincidencias y muchas vivencias tenemos juntos. Muchas felicidades nuevamente.
Gracias, Gaby Ramírez, es médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Vamos a publicar sus mecanismos de contacto a través de nuestras redes sociales. Y a todos ustedes les agradecemos su compañía. Quédense aquí en Radio Universidad.
Oh, Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.